Hola, bienvenidas a De Matriz a Matriz, estas conversaciones cargadas de suficiencia, de imperfección y de desobediencia al sistema, en donde la intención es platicar un poquito del síndrome del impostor, pero desde una mirada mucho más profunda, teniendo estas conversaciones íntimas de matriz a matriz. Yo soy Victoria de Siente y Reconecta y estoy hoy con Adri de Vivencia Ecosomática. Adri, para mí hemos compartido poco tiempo juntas, pero es una gran maestra. Yo he hecho procesos con alumnas de ella y ahorita estoy en un proceso con ella y es un enorme honor estar contigo aquí, Adri. Muchas gracias.
Muy feliz, muy agradecida de estar aquí contigo y muy agradecida de estar aquí con todas. Y muy agradecida de tu vocación y de que estés haciendo esto, que me parece de los proyectos más importantes porque tiene que ver con a mí no me gusta la palabra empoderamiento, pero con que las mujeres seamos capaces de proveernos, de ser generosas con nosotras mismas, de sabernos merecedoras de recursos. Y esta creatividad femenina, que es la creatividad que yo siempre digo, que sostiene la tierra, que sostiene la economía, que sostiene la esperanza también. Así que muchísimas gracias por esta idea tan maravillosa y todos mis deseos preciosos y abundantes para ti.
Gracias, qué hermosa introducción. Gracias, Adri. Antes de que nos cuentes quién eres, para quienes no sepan quién eres, platícame en qué día del ciclo estás y cómo te sientes, y luego te platico yo cómo ando hoy.
Hoy estoy cumpliendo 7 meses sin menstruar. Hace 7 meses, creo que hoy hace 7 meses exactamente, fue mi última menstruación. Estoy todavía, la menopausia se considera cuando llevas un año sin menstruar, así que me faltan 5 años. Yo creo que quizás esta vez sí va a ser la última vez, o sea que sí estoy recorriendo este último año sin menstruación o este primer año sin menstruación. Estoy en un climaterio con la luna, porque para todas ustedes lo estamos grabando el 3 de agosto del 2023 y hace 2 noches fue la luna llena, esta luna que es la luna más cerca, que fue la luna llena en Acuario. Con esta luna se me subieron a todo lo que dan los sudores y entonces he estado así desintoxicándome profundo, pero haciendo procesos muy hermosos. Y siento que la hormona que siento más presente ahorita es la folícula y me conmueve enormemente, así como, no lo sé, porque siento que tengo la folícula hoy como en 70, ¿no? Que lo normal, la última vez que me la medí estaba como en 30 y con mujeres cíclicas lo máximo es como 10, 15, ¿no? En mujeres con mucha folícula. Entonces, bueno, así estoy, muy, muy feliz de hacer este cambio cíclico, muy honrada, recordando mucho mis primeros años de menstruación, donde yo añoraba llegar aquí y decía, a los 50 voy a dejar de menstruar, voy a tener paciencia hasta los 50. Luego disfruté muchísimo menstruar, atesoré menstruar, menstrué con muchísimo gozo. No tomé anticoncepción jamás en mi vida, pero estoy acordándome mucho de esa jovencita que quería ser la mujer que soy hoy, que no sangra, que está muy feliz sin sangrar y que tiene sexo cualquier día, cualquier hora, sin preocuparse por tener un embarazo no planeado. y que además también soy una madre feliz, ¿no? Y es como, estoy completando algo hermoso.
Qué rico. Me gustó esto de completando algo hermoso. Yo estoy en mi día 13 hoy, pero no me siento tan así. tan en ova saltando. Me siento como que entrando más bien a progesterona. He tenido mucho movimiento esta semana, entonces también como agradecida de la energía que me da mi estrógeno, pero muy, muy pendiente de no desbordarme. Y creo que ese balance también hace que hoy, día 13 de mi ciclo, que hasta me sorprende porque es como, no, o sea, en mis días 13 suelo estar como que más así brincolina, pero he hecho tanto esfuerzo como para mantenerme anclada y no desregularme que sí, como que es un ciclo distinto hacia allá, voy. Pero sí siento mis estrógenos, o sea, mi piel todavía la siento hidratada, mis flujos siguen hidratándome. Entonces sí, ahí ando como percibiendo en este ciclo el gozo del salto, pero sin desbordarme. Y eso es algo nuevo para mí. Entonces así nos presentamos el día de hoy a tener esta conversación de matriz a matriz. Y bueno, Adri ya les dijo que es madre. Además de madre, es terapeuta, es doula, y tiene una escuela hermosa que se llama Vivencia Ecosomática, que para mí es súper innovativa. No sé si existe esa palabra, pero
la inventamos.
La inventamos, sí. Porque unes como muchísimos elementos necesarios para la sanación profunda. O sea, como que no es, digo, tú hablas mucho de esto y ahorita se van a dar cuenta de Adri, pero no es este choro, esta narrativa, este diálogo, que se lleva mucho tiempo escuchando. Es como realmente ir al cuerpo profundo, pero mucho más profundo. No es solamente el ecstatic dance y baila y muévete. O sea, eso, pero con mucha más profundidad. Entonces, bueno, cuéntanos, Adri, un poquito de tu escuela, quién eres. También tuviste una escuela 20 años de danza en Colombia. Entonces, cuéntanos, te escuchamos.
Ay, la amo a mi escuela, la amo profundamente. Creo que, no lo sé, porque tengo 47 años y porque luego las mujeres creamos tantas cosas en la vida que nos hacen sentir orgullosas. Hoy día es así como, wow, mi orgullo, ¿no? Como lo logré. Es una escuela, se llama Vivencia Ecosomática, es muy obvio el nombre. Vivencia porque estudiamos lo vivo y estudiamos no solo lo vivo, como se estudia en la biología, en la fisiología, como lo vivo afuera, sino el cuerpo vivo y el cuerpo vivido, cómo se siente la experiencia de estar vivo y no de relatar la vida, sino realmente es una experiencia sensorial. Eco porque la ecología es así como el pilar, ¿no? Como los mamíferos humanos, este animal bípedo, creador de arte, creador de lo nuevo, creador de pensamiento, creador de dioses, ¿no? De relatos para entender su propia existencia, este resultado de estos miles de años, millones de años de evolución de la Tierra, es parte de la Tierra, es la Tierra misma, es el sistema solar, siente los magmas y siente la luna y está en relación con todos los otros mamíferos y hace parte de este ecosistema o de los múltiples ecosistemas y los múltiples nichos. Entonces, esto quizás es lo innovador, innovativo, como esta revolución donde la somática estudia a lo humano, al humano, su proceso emocional, su trauma, su cuerpo, su fisiología, su danza, su movimiento, pero es innovador porque en la escuela no estudiamos el humano antropocéntricamente, humanocéntricamente, el humano hembra, el humano macho, el humano no binario, el humano trans, el humano y sus relatos y sus identidades, sino el humano que pertenece a esta sabiduría de millones de años y a toda a la simbiosis, ¿no? A la interrelación, a la interdependencia. A mí también me gusta como la codependencia con doble O, no codependencia de te necesito, me muero si tú no estás, sino de que somos cooperativos y dependientes de la cooperación. Uh-huh. Y esto es como la revolución. Y bueno, somática es igual que vivencia, somática estudia lo vivo. Y de lo que me encanta de la escuela es, yo tuve muchos problemas como aprendiz. Ahora estoy entendiendo esto. Como aprendiz, bueno, nací en el 76, entonces mis problemas como aprendiz tenían que ver con todavía modelos educativos caducos y absurdos. Y yo tuve, mi abuela era muy inteligente, mi mamá también, mi papá también, mi bisabuelo. Entonces como que tenía una gran educación en casa. Y cuando uno tiene una gran educación, casi que tenía como mi educación era de educación en casa. No era educación en casa, pero yo tenía más educación en casa de manera autodirigida, porque habían muchísimos libros, no había televisión, habían cuentos, habían pinturas, había barro, había naturaleza, estaba mi abuela y estaban personas que hablaban conmigo y me escuchaban y contestaban mis preguntas. Había y esta educación espontánea, pues me estaba educando para ser una, tener muchísimas dificultades como una aprendiz pasiva, ¿no? Que no hacía preguntas, que era amenazada, que era obligada. Y esta jovencita, esta niña que no pudo sentir que era una buena aprendiz en los espacios académicos, en las instituciones educativas, fue como mi maestra interna que me llevó a hacer una escuela donde aprendemos con danza, aprendemos con evidencia actualizada, que eso para mí es muy importante. Entonces, cada vez que yo doy un curso, lo actualizo. Incluso los cursos están grabados, pero solamente se repiten cuando hay actualizaciones importantes. Hay muchísimas actualizaciones. Yo me tengo que reactualizar. Me ha pasado en cursos donde digo, esto está mal, ¿no? Y entonces tengo que volver a estudiarlo, profundizarlo, sentirlo, bailarlo para poder. Me pasó con Sabiduría Matriz que lo cursaste, que yo lo empecé a enseñar con espermatozoides que se movían. Y durante años, ¿no? Como una década, lo enseñé con espermatozoides en movimiento porque luego descubrimos hace 2 años que los espermatozoides se mueven entre 1 milímetro y 3 milímetros por minuto. O sea, son la célula lenta. Y cambiar todo esto, ¿no? De pensar en el movimiento serpenteante, ahora sabemos que no es movimiento serpenteante, sino que se mueven de manera espiralada como un cardumen, como un colectivo de células que se apoyan y que igual que en los cardúmenes, el de adelante se va rotando para que todos puedan avanzar, que para nada es una competencia. Mucho de eso lo sabíamos desde siempre por la experiencia somática, por la vida, por vivirlo, como la no competitividad, pero la lentitud, si la ciencia no lo descubre en el 2021, a mí yo no hubiera logrado sentir esa lentitud. Entonces no, me tocó así, ¿no? Como completamente transformar mi aprendizaje porque no me importa que sea realmente actualizado con evidencia, eso implica. Eso también para mi estudiante autodirigida que estudia todo el tiempo es delicioso porque todo el tiempo estoy estudiando, estudiando de lo mismo, que es fisiología y trauma. Y aprendemos pintando, hacemos muchísimo arte, muchísimo barro, canciones, y entonces es aprender a través de la creación y sin calificaciones, sin comparaciones, sino como tu proceso de aprendizaje es tuyo, ¿no? Y es muy lindo. Entonces, bueno, esa es la escuela. Nos dedicamos a enseñar fisiología. Ahí hay muchas cosas. Todo está basado en fisiología viva, con este enfoque hacia la pertenencia con la tierra, hacia la ecología. Damos formaciones de doula somática. Somos la primera escuela en el mundo que enseña doulaje con enfoque somático. Entonces, doula somática de preconcepción. Somos la primera escuela del mundo que se enfoca en preconcepción, gestación y parto, doula somática de posparto y duelo perinatal y también de acompañante de intervención voluntaria del embarazo, que yo creo que es la primera escuela de doulaje que forma en duelo perinatal y en acompañamiento de IVE y en posparto. Yo llevo investigando, que también es como. Eso me siento muy orgullosa de mí misma, me quedé muy sola en su momento, me quedé muy sola de estudiar, ¿no? Como el mensaje espiritual de las hormonas, de hacer investigación somática con comunidades de esto. Y claro, para muchas de mis amigas también somáticas, yo estaba completamente loca y desfasada, cómo no iba a seguir los pasos de los investigadores que ya habían investigado tanto norteamericanos y norteamericanos, ¿no? ¿Cómo iba a tener el ímpetu de hacer mi propia investigación y de algo esotérico, ¿no? Porque hablar de la espiritualidad de las hormonas hace 10, 15 años era esoterismo, era como, siento como esas miradas de menosprecio por sentir lo que mi misión y me siento orgullosa de esa mujer que fui, cíclica, recién parida, como sintiendo que esto, todo lo que se ha dicho no dice, no es fisiológico todavía, ¿no? Todo lo que se dice del ciclo, todo lo que se dice de las hormonas, todavía es desde la microscopía, desde la química, pero no está vivo, esto no está vivo, tenemos que hacer esto, ¿no? El viaje hacia el saber hormonal que habla a través de nosotras y nosotros. Entonces, bueno, esto tiene, y tenemos cursos, tenemos membresía, tenemos para todas las personas, para todas las edades, para todos los géneros, para todas las orientaciones sexuales, para todos los colores, y es hermosa, es un lugar, sí, es mi lugar seguro también. Yo he crecido muchísimo desde que la creé a hoy. Ha sido el lugar donde crezco y me transformo, y como guía, como maestra, estoy también muy orgullosa de todo lo que, todos estos malos maestros, cómo los he ido sacando de mi cuerpo, y soy una guía cada vez más humilde, y eso me emociona.
Sí, y yo lo compruebo, definitivamente sí, o sea, la escuela es un lugar seguro. Yo cuando voy a la escuela, porque me inscribo a todos, lo gratis, a lo no gratis, digo, lo no gratis, lo que me da el tiempo también, ¿no? Pero siempre sí, es un lugar seguro, o sea, sí, compruebo que lo que dices es real. Sí. Oye, Adri, ¿y siempre tuviste, digo, yo porque te conozco sé que no, pero tuviste claro esta visión, o sea, de la escuela ecosomática? Porque como que existe, creo que mucho esta idea de que, bueno, habrá quienes sí les llega, ¿no? Esta visión de lo que van a hacer en la vida y de, saben que hacia allá van, y tienen muy claro así hasta los colores, cómo se va a ver y todo, y como que la gente se va hacia allá, ¿no? Como así, como que hacia allá están orientados, hacia allá nadan. Pero creo que la mayoría no somos así. Un poco como que se va construyendo la imagen de nuestro destino, por ponerlo entre comillas. Entonces, mira, platícanos tu proceso de cómo llegaste a hoy estar ahí.
A los 29 años o 30, había hecho realidad todos mis sueños de adolescente. Y estaba absolutamente triste. Wow. Sentí totalmente triste, en una depresión profunda, no diagnosticada. Yo de adolescente había querido tener una escuela de danza, ser bailarina, tener una compañía de danza. Había decidido, soy mamá adolescente, tuve a mi hija a los 22 años. Y había logrado sacar adelante a mi hija como mamá sin apoyo, ¿no? Sin apoyo de mi propia familia y sin apoyo del papá, sin apoyo constante. Entonces, y había eso, ¿no? Tenía compañía, teníamos una sede de 400 metros, tenía 200 estudiantes, era contratada para hacer giras, hacía obras que conmovían profundamente y hacían llorar, y yo me sentía desertificada, y vivía en el trópico, en una ciudad húmeda, y me sentía seca, 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 y sí, pensé que me iba a morir. O sea, sí tenía náuseas todos los días, tenía gastritis, y sentía que me iba, o sea, que me iba, que si tenía, seguía teniendo esta vida donde yo había cumplido mis sueños de joven, y sí, también tenía recursos económicos, podía dar la cuota inicial de un apartamento en esa ciudad, pero era como, creo que había alma, ¿no? Había alma, era una escuela sin gordofobia, con estudiantes de todas las, de distintas, como con neurodivergencias. Yo podía trabajaba con la ACNUR, me contrataban para trabajar con población vulnerable en zonas de conflicto, en los procesos de paz o de desmilitarización de jóvenes y niños. Podía, pero como que la heroína, ¿no? Esta que quiere cambiar el mundo, esta adolescente que quería impactar, como que me había convencido de que tenía que impactar y que tenía que hacerlo y lograrlo, y tenía burnout. Lo que tenía esta depresión, burnout, estaba agotada, desertificada, no me podía ver a mí misma, solo podía ver todo lo que me faltaba, todo lo que me faltaba, ¿no? Todo lo que no podía ver, todo lo que sí había hecho, ahora lo puedo ver más. Y no tenía ni idea también en esta pretensión de, y en este esfuerzo por cumplir este sueño adolescente, tenía como todos estos corazas y todos estos esfuerzos y la danza no era un lugar seguro para mí. Mi escuela era un lugar seguro para muchísimas personas, pero la danza no era un lugar seguro para mí. Era cuando en mis heridas más grandes o mis heridas más frecuentes. Hubo un año en mi vida o año y medio donde sucedieron cosas una tras de otra y no pude como salir a tomar aire y nunca tuve terapia. Mis geniales papás, yo creo que estaban en lo mismo, ellos también insertos, sobrevivir, y no se dieron cuenta que todos necesitábamos terapia. Yo creo que ninguno recibió terapia, ni ellos, ni yo, ni mi hermano. Pero ahí después llegó la danza, entonces la danza era el espacio del control. Yo podía controlar mi cuerpo en medio de como los maremotos de eventos complejos familiares del país, como de tragedias. Y entonces la danza era eso, estaba interiorizada en mi vida como un lugar de control. Entonces estaba agotada. Y en ese momento que estaba jovencita, terminando la primera rueda de Saturno, ¿no? O metida en la primera rueda de Saturno, como me vine a vivir a México, me vine a vivir a México pensando que era una crisis educativa, es decir, que yo llevaba muchos años trabajando, que había logrado muchas cosas y que estaba agotada y que necesitaba nutrirme. Me vine a una escuela de danza, yo no sabía qué era la somática. Si yo pienso en cuando yo tenía que tomar estas elecciones de qué iba a hacer profesionalmente, yo escogí la danza, escogí la coreografía como primera carrera, pero yo hubiera escogido la somática si hubiera existido. Pero eso era 93, no había internet gratuito, no había manera de que... No,
sí, es como, otro contexto al de hoy.
Es otro contexto. Y solo cuando yo me vengo a México y empiezo a hacer mi especialización en danza, ahí aparece la somática. Hagan de cuenta que yo hasta ese momento mi danza era una danza representativa, ¿no? Era linda, hermosa, pero yo estaba contando historias, ¿no? Como contando historias a través de la escena y dando mensajes. Y de pronto la danza con enfoque somático es la danza desde los huesos, desde el cuerpo. Y de pronto en una improvisación bailando, yo me doy cuenta que estoy, que tengo un iceberg, ¿no? Tengo las cordilleras de Los Ángeles, de los Andes, de tristeza adentro. Y empiezo terapia somática. Empiezo terapia. La directora de mi escuela es terapeuta somática. Y le digo... Ese año fue un año muy interesante. Fue el año como de quizás de la destrucción, de la primera conciencia de destrucción para que me sustenta, ¿no? Estas destrucciones que me guiaron los pasos para llegar a hoy. Se murió una de mis estudiantes de 5 años de un cáncer fulminante. Se murió una de mis amigas, pero yo estaba enojada con mi amiga cuando ella se murió. Y entonces es este duelo cuando hay cosas que no se dicen, ¿no? Y cuando hay perdones que no se dan. Dejando un chiquito de 3 años, se murió mi tío abuelo que se quería morir hacía como 10 años. Al fin se murieron dos amigos de SIDA, bailarines. Y yo no lloré en ninguno de esos llantos. Yo no lloré en ninguno de esos duelos. No lloré, estaba esta tensión, esta automutilación para poder ser el sueño, ¿no? Los sueños a veces nos cobran cosas muy altas, ¿no? Cuando son una idea y no un suceso espontáneo. Me acuerdo que después de la primera sesión me dijo ella, Esto no son estos cinco duelos, esto no son lágrimas de cinco muertes de un año. Lo que tienes es dolor de toda una vida. Y entonces ahí también paré, yo creo que 2 años, paré de pretender, estudiaba, lloraba, dormía, me nutría, maternaba, pero no tenía que nada, ¿no? Como, y aprendí a caminar despacito. Ah, fue como mi temporada de la tortuga, ¿no? De meterme en el caparazón, dormir, sentir la tierra, llorar, darme cuenta de el impacto de esta postura antigravitacional permanente y superpoderosa, el impacto de este esfuerzo también de la madre adolescente que quiere sacar adelante a su hija y a sí misma y no tenerle que pedir nada a nadie, porque ella puede, porque yo decidí tener esa niña, ¿no? Mi mamá, mi familia es libre pensadora, entonces tuve muchísima presión para intervenir en embarazo. Y entonces yo me opuse a la intervención, entonces yo tenía que lograrlo sola.
Sí, como que ahí me quisiera detener tantito, como en esta parte de, como de la joven, ¿no? De creo que muchas, voy a dirigirme a las mujeres, ¿no? Muchas mujeres como que vivimos en una sensación como de que nunca llegas, o que nada es suficiente, de que eres una impostora, de que todavía te falta mucho, porque a donde quieres llegar es justo este sueño que mencionas. Entonces me parece súper sabio que tú hablas de sensaciones en el proceso, incluso como de estar medio desconectada, de estar como conquistando, ir caminando hacia el sueño. Porque ¿cómo le hiciste para percibir esas sensaciones a pesar de estar tan aferrada al sueño, ¿no? Como para dar un poquito de guía de todas las que nos sentimos así.
Y yo creo que es el cuerpo, o sea, de las cosas maravillosas también que me dio la danza, era estar conectada con el cuerpo, pero era esto de, me acuerdo un día llegar a trabajar y esto, darme cuenta que tenía náuseas todo el tiempo. Y me acuerdo, es esta voz, Cortázar en Rayuela, yo no me acuerdo en qué capítulo porque lo leí hace como 30 años, dice que todos los días, todas las personas tienen esta memoria, él lo llama memoria del reino, ¿no? Como memoria de la verdad, de una verdad que no es la verdad social, la verdad religiosa, sino una verdad. Y yo ahí dije, cambio de vida, me acuerdo, porque esto me ha pasado muchas veces donde emerge una voz que no es mi voz consciente y me ordena el camino. Y me acuerdo que dije, esto no es normal, no se puede tener náuseas todo el tiempo, si no dejas aquello que te está haciendo tener náuseas, ¿no? Si no te das cuenta que es lo que tu cuerpo dice que ya no puede más, esto se va a volver un cáncer. Tienes que elegir hacia dónde vas, hacia tu salud y es una vida que puedes digerir o a seguir teniendo una vida que quieres vomitar.
Me encanta esto.
Y sí, y ahí estaba en mi cochecito, llegando a trabajar a las 2 de la tarde con... Sí, parecía que lo había logrado, ¿no? O sea...
Sí, esto me parece súper importante porque yo estoy en esta etapa, ¿no? Yo soy mamá de niños chiquitos, me muevo con mamás de niños chiquitos y ahorita las exigencias son grandes para las mujeres porque ahora tienes que ser profesionista y además mamá, pero ahora existe esto de que puedes trabajar en casa y entonces puedes tener a tus hijos mientras tú trabajas y yo nada más veo cómo nos ponemos cada día más neuróticas en vez de cada día más presentes y conectadas, porque se supone que la flexibilidad del trabajo y la flexibilidad de horarios nos da eso,
sí.
Pero eso no siempre es real. Y
Por eso me encanta esto que estás haciendo, porque esto sí tiene que ver, o sea, con poder generar recursos, los recursos que necesitamos sin morir en el intento
exacto.
y sin desertificarnos, ¿no? Y sin tener una vida que queremos vomitar. Yo tenía una vida con 5 trabajos, ¿no? O sea, en ese momento no, en ese momento ya estaba más tranquila, pero llevaba 10 años donde para pagar el colegio de mi hija, daba clases en el colegio de mi hija, trabajaba en la universidad también, dando clases y dirigiendo la compañía de la universidad, trabajaba en mi propia escuela, trabajaba en una escuela pública de personas sordas porque quería trabajar, o sea, la héroe, la heroína que trabaja hasta no tener espacio para poder llorar, o sea, trabaja, pone sobre sus lágrimas, sobre su energía, sobre... Y tampoco tenía compañeros. El papá de mi hija no estaba presente ni en la crianza, ni en a nivel económico. En ese momento yo había tenido un par de novios después del papá de mi hija, pero así, ¿no? Como yo también soy la heroína, yo también los voy a sostener, yo también los voy a apoyar, yo también les voy a dar dinero, ¿no? Como no necesito que... Ah, no necesito que me apoyen, yo puedo sola, o sea, absolutamente patriarcalizada. Recuerdo que volverme la patriarca, ¿no? Que teniendo gran poder de ejecución y gran poder económico, conquistaba un éxito que estaba, yo me estaba matando, me estaba muriendo.
Sí.
Y claro, para todos los demás, o es mi visión ahora, si una mujer no es víctima, entonces ya lo logró. Entonces nadie, yo no sentía que nadie me estaba viendo. O sea, yo me sentía invisible en mi agotamiento. Y esa invisibilidad me dolía muchísimo. Ahora esto lo entiendo. En ese momento no lo entendía, obviamente. En ese momento solo entendía que tenía que vomitar esa vida.
Claro, y como que digo, qué sabio tú, a pesar de estar en medio de ese terremoto, que pudiste hacer el cambio, ¿no? Porque yo veo a muchas que tienen náuseas diario, ¿no? O he pasado por momentos en donde también he tenido náuseas diario. Mi término de náuseas, ¿no? Puede ser dolores de cabeza, dolor de espalda, cólicos insostenibles. Y ahí seguimos. ¿Qué fue lo que a ti, como que, porque dijiste al principio, como a los 20 yo ya había conquistado todos mis sueños? Y pensé, bendita tú que los conquistaste, porque cuántas hay muchas que no conquistan, pero también hablas como de esta sensación de que sentías que nunca era suficiente, ¿no? Entonces creo que hay como ya lo conquisté, ya llegué, pero todavía falta, ¿no? Porque pues siempre hay más
Pero el costo era
escalones.
muy alto, o sea,
¿Eso fue lo que te
el
hizo
costo
mover para el otro
era muy
lado?
Sí.
Decir, ya no quiero pagar este precio.
Sí, el costo era muy alto. Tengo que decir otra cosa y hacer una cuña publicitaria de la escuela, porque esto no va a salir.
Hazla, hazla.
No va a salir en este momento. Yo en ese momento tampoco sabía de la melatonina ni sabía de las hormonas, pero yo dormía. Claro, como estaba deprimida, dormía todo lo que pudiera dormir, o sea, todo lo que pudiera dormir. Y en un sueño me visitó un ángel y me bajó al fondo del fango y me dejó, me agarró, me hundió en el fango. Y me dijo, ahora ya estás lo más abajo que puedes estar. Esto es ahora solo para arriba, ¿no? Y yo tuve que nadar no sé cuántos kilómetros en sueños en esta distancia hacia, ¿viste estas fotos donde que son desde el océano, desde el fondo del océano y se ve la luz así, nadando? Y me acuerdo que salí de ese día y dije, pues aquí es o morirme o vivir, ¿no? Y era mamá y no tenía con quién dejar a mi niña, esa es la otra. O sea, que yo muchas veces pienso, ¿no? Si me muero ahora, ¿qué pasa con mis hijas? Ahora mi hija mayor tiene 24 años, mi hija chiquita tiene 11, y ahora yo tengo un entorno con el que me puedo morir y mis hijas van a estar bien. Y mis hijas tienen un entorno donde yo me puedo morir y mis hijas van a estar bien. Pero en ese momento, dejar a mi niña de 11 años en ese entorno es empújate del fango, llénate las, empújate, pero y salí a buscar escuela y a buscar dónde venirme, a buscar Me acuerdo que me vine a hacer la audición, a conocer el país. Obviamente no era dejarla, era traérmela, no, era como vamos a tener un año sabático, ¿no? 2 años sabáticos, nos vamos a vivir a otro país. Me iba a gastar todos mis ahorros viviendo en otro país, estudiando y dándole esta oportunidad. La chiquita tenía 9 años. Es la grande, ¿no? Es la grande la que tenía. No sé, en ese momento era mi única hija. Y me acuerdo mucho que mi abuela, que me amo y me adoro, me dijo, no lo hagas, o sea, no te vayas, no te vayas, ¿no? Y me mandó una carta, ella era ya anciana, una carta manipulándome todo lo que podía, yo me voy a morir si tú te vas, ¿cómo te vas a llevar a la niña? ¿Qué les puede pasar lejos? Y yo me acuerdo que le dije, no me manipules, yo te amo, no me manipules, por favor. Y esto es así, o yo me voy a manipular por ti, me muero pronto. O elijo cuidar de mi vida, yo me tengo que ir para encontrarme conmigo. Y yo no sé, porque muchísimas veces la mujer que seremos viene con nosotras a como las ovas que se quedan en el ovario a decirle a la otra, salta, salta que te cuidamos, salta que te cuidamos, salta, no tienes ni idea
Sí.
a dónde te vas, no tienes ni idea, puede ser la muerte, o sea, puedes saltar a no sé, a lo que más le temes. No, sin saber en la absoluta incertidumbre, pero salta, por favor, salta, salta.
Sí.
Así, la mujer que yo soy, yo creo que me decía salta y ahí empecé a estudiar somática. Ahí empezó en México la primera formación de somática. Me acuerdo que con algunas de mis maestras, era compañera yo de mis maestras, yo no tenía ni idea, pero ahí fue porque yo de niña. Mi vocación era ser médica y bailarina. Eran esas dos cosas. Y yo elegí ser bailarina, no podía ser médica y bailarina. Y elegí no hacer medicina, que no me sentía capaz de estar quieta todo ese tiempo ni hacer esos turnos. No tenía la atención, no tenía la atención, no tenía la concentración. Dije, voy a quedar fuera de la universidad porque sí, porque tengo TDA. O sea, tenía TDA, ya no tengo TDA, pero en ese momento yo no he tenido diagnóstico con esto del TDA, yo me auto he diagnosticado recientemente. Y dije, ah, claro, he tenido esto toda mi vida, pero en ese momento sabía que mi atención no daba y que mi nivel de capacidad de aprendizaje no daba para hacer medicina. Y la somática, la primera formación en somática que yo estudié es Body Mind, es una escuela, es Body Mind Movement, que nace de Body Mind Centering, que es fisiología a través de la meditación y la danza. Y claro, la medicina farmacéutica se ha dedicado a la patología, pero mi pasión infantil, mi deseo vocacional más grande era estudiar la fisiología, estudiar la sabiduría del cuerpo vivo. Y tengo 32 años o 33 años cuando encuentro lo que mi niña había soñado encontrar, pero que no había cuando mi joven tenía que decidirlo.
Y esto lo, perdón que te interrumpa, Adri, como que lo quiero rescatar para que muchas, como que están ya avanzadas en el camino, que a lo mejor ya son mamás, que tienen hijos, o sea, un poquito que es. Están como igual que tú estuviste. Nunca es tarde para escucharte y para poner atención a estos ángeles que vienen, porque me parece, escuchando tu historia, como que me decía a mí misma internamente como qué mágico, y me parece impresionante que siempre, a pesar de estar perdidas, desorientadas, hay voces de esperanza, llegan chispazos así de luz, de orientación, y hay que tomarlos, ¿no? Entonces, que sí, no, no es tarde.
Yo para todas hay un cuento. Yo creo que también paralelamente a eso, o en ese momento de mi vida, yo estaba leyendo Mujeres que corren con los lobos por primera vez. O sea, yo creo que en esa tristeza y ese cuento, el último cuento, la pestaña del lobo, ¿no? Como sal al bosque, sal enseguida, sal al bosque, sal enseguida. No, salir al bosque es encontrarte contigo. No te quedes en deuda contigo misma. No hay edad, ¿no? Y Y a veces la tristeza es falta de nutrición, literal, a veces la tristeza es falta de grasa, vitamina C, vitamina B, vitamina D, magnesio, pero a veces la tristeza es que te falta soledad, silencio, bosque, llanto, pintura, escritura, baile, abrazo, mirada, pasión. Entonces, sí, sal al bosque a encontrarte contigo. O sea, no importa si son 50 años o 80, en general todos los moribundos siempre dicen lo que solo se arrepienten de lo que no hicieron. Así que lo peor que puede pasar es que salga mal, pero lo hiciste.
Exacto.
Lo hiciste, saliste al bosque y en general, por más mal que salga, aprendes. Siempre sale bien. ¿No? Siempre te queda
Sí.
una experiencia de aprendizaje.
Y mientras tú estabas, saliste al bosque y hiciste, creando tu escuela, siempre, o sea, como que con qué sensaciones convivías? O sea, como que siempre te sentiste, las sé todas, digo que sé que obviamente no, porque no conozco a nadie que diga que sí, pero ¿cómo transitaste este síndrome del impostor? Al mismo tiempo que estás creando algo importante, como que cómo le haces, porque pues me imagino que hoy te sigue pasando, ¿cómo le haces para, sí, transitar estos momentos de dificultad, de sentirte no suficiente, de que te falta para que sea perfecto, a pesar de tener tanta sabiduría?
Mira. En ese momento cuando hice la escuela, porque bueno, ahí pasaron muchas cosas, pero cuando hice la escuela, yo sabía que quería hacer la escuela, o sea, sabía que quería hacer una escuela de fisiología somática, pero el problema no era tanto mi síndrome del impostor, sino que nadie hablaba de somática hace 13 años. Y
El
entonces yo
síndrome
decía,
de la ignorancia.
¿cómo voy a hablar de algo que nadie tiene idea qué es? O sea, no es como ahorita, o sea, en el 2023. Todo el mundo sabe de somática, o ve un reel de somática, o ha leído un artículo de somática, pero hace 13 años yo decía, y yo no hago la somática que está de moda, también la hago, pero, o sea, que es la somática de trauma, y que fueron los hombres los que la pusieron de moda, porque son, ¿no? Gabor Maté, Peter Levine, el doctor Porges, son tres gringos que llevan 50, 60 años estudiando el trauma, pero que tienen, digamos, toda esta potencia y toda esta potencia de la hegemonía y de Norteamérica, que es muy distinto ser investigador de somática, ser un hombre blanco norteamericano, a ser una mujer latinoamericana con ancestros indígenas. O sea, y yo no, en ese momento a mí no me interesaba, a mí no, sí me interesaba el trauma, pero no era la somática que está de moda ahorita, porque la pusieron de moda nuestra misoginia, ¿no? Y esto de que sí, seguimos en un mundo donde hay mucho que resolver para que la voz de las mujeres valga lo mismo y las voces de las distintas razas y de los distintos países valgan lo mismo. Pero en ese momento yo decía, ¿a quién le va a interesar? ¿Cómo llego a que a alguien le interese esto? Mi primer llamado fue cuando tuve así una revelación de lo que era la placenta. Que yo tengo que contarle a todo el mundo. O sea, yo nací en este mundo para hablar de la placenta. Y dije, cuando yo iba a mis cursos de somática, con mis amigas de somática, con las que nos habíamos educado juntas, y yo hablaba de la placenta, o sea, tú no te imaginas la cara de esta, de qué carajos está hablando, ¿no?
Claro.
O sea, no era el síndrome de la impostora, sino esta es la loca, o sea,
Sí.
¿en qué se está metiendo? Y yo decía, si estas mujeres que hacen somática conmigo, que me quieren, que quiero, me miran así como, ¿de qué me hablas? ¿No? Yo decía, ¿cómo yo voy a ir al mundo? ¿Cómo voy a ir al mundo a hablar de algo que no existe? Que a nadie le interesa. Que nadie, que la memoria, en ese momento, me tomó años a mí entender esto gracias a estos hombres de los que acabo de mencionar, a Gabor Maté, Peter Levide, el doctor Porges, de lo que es una memoria implícita. Yo estaba llena de memorias implícitas, pero en somática no se hablaba de memorias implícitas. Yo hacía mis viajes corporales y recordaba cosas preverbales, y mis compañeras no todavía, no en ese momento. Y entonces yo también tenía todo esto de yo tengo que hablar de lo que yo sé que es verdad porque lo recuerdo en mi cuerpo. Y al mismo tiempo no tenía ni idea cómo hablar de esto. Sobre todo, para ser honesta, lo que más miedo me daba era ser este sesgo de loca, ¿no? O sea, este sesgo de, porque muchísimas visiones, muchísimas revelaciones también, hay una línea muy clara con trastornos mentales. Y entonces mi síndrome de la impostora es cómo tengo la claridad del lenguaje, la capacidad de transmitir algo que es verdadero y no de quedarme en una ensoñación, en este borde, ¿no? En una ensoñación espiritual que parece un trastorno mental. Y eso, no sé cómo, la verdad. O sea, no sé cómo lo hice. O
Yo creo que
sea,
por eso, Adri, porque eres honesta.
sí.
Por
Así
eso has
como,
llegado lejos,
como
por tu autenticidad.
era como un pasito a la vez, así, ¿no?
Mm.
Como un pasito a la vez y como también yo desde niña, y esto nunca lo he olvidado y me parece, y creo que es uno de los grandes pilares, yo me preguntaba, yo tenía mis momentos espirituales en el jardín de la casa de mi abuela y escuchaba muchísimo la naturaleza, escuchaba, todavía la escucho, ¿no? Que también cuando me di cuenta que hay muchísima gente que escucha la naturaleza y que tiene esta conexión con la naturaleza, pero a mí en ese momento es la primera vez que digo, esto no lo puede saber nadie, nadie puede saber que yo escucho la naturaleza,
Que nadie
nadie
se entere que
sabe,
estoy
nadie
loca.
se entere, sí, porque me van a decir que estoy loca y me van a llevar al psiquiatra y me van a medicar. Y entonces yo aparentaba que este mundo rico no sucedía, no pasaba, ¿no? Como ahora me siento súper orgullosa de esa niña porque empecé a escribir poesía ecosomática como a los 8 o 9 años en el jardín de mi abuela y a leer las formas de las hojas y las ramificaciones y a hacer como ecofisiofilosofía, ¿no? A entender mensajes de, pues, del orden del caos natural. Pero ahí decía, ahí una de mis revelaciones, de mis epifanías de niña, era que cada uno de nosotros era único y que cada uno de nosotros tenía una misión especial y única e irrepetible. Ahora ya sé la respuesta de esto, que es ser tú, es ser tú, es eso, o sea, tu mayor misión, vocación es ser tú, no hay nadie como tú en el mundo, es tu autenticidad, pero en ese momento yo creía que era hacer algo, ¿no? Algo, traer algo, descubrir algo. Tenía esta ilusión infantil de algo grande con el cual vas a ser reconocida o vista o valorada, que es una acción. También
Claro.
porque, pero, y en ese momento cuando yo sabía que tenía que educar en fisiología somática, que esa era, me sentía mucho que esa niña, que esa era la misión originaria, ¿no? Que esa era mi misión y que tenía que confiar en Dios, confiar en la tierra, confiar en que éramos millones de seres humanos y que habrían algunos que me iban a entender y que yo no podía controlar ni mi voz, ni mi voz que necesitaba decir, hacer lo que tenía que hacer, ni controlar a quiénes. O sea, que tenía que confiar en que alguien iba a llegar. Y todavía, hoy día, no sé, hoy todavía me siento rara, todavía siento que para muchas personas esto puede estar yo siento que hay mucha sabiduría indígena en mi trabajo, hay mucha sabiduría de esta sabiduría indígena que no tiene investigación científica, que está en relación, ahora que la somática estudia la corregulación y que la ecosomática es nueva, somos tres investigadores mujeres en el mundo que empezamos a hablar de ecosomática hace 10, 15 años, una en Brasil, otra en Francia y yo en México. Somos mujeres latinoamericanas y europeas, o sea, la ecosomática tendrá su época en 80 años, ¿no? hasta que, a no ser que llegue un hombre blanco, sea estudiante de alguna de nosotras y la lance al estrellato.
O te
Blanco
lance
y
al
sin.
estrellato a ti, Adri.
O me lance a mi al estrellato. Pero mientras, como, no sé, yo, no, puede ser, ¿no? Como ya lo dijimos, de pronto sucede, pero el como la fe, o sea, la fe en que sí es un llamado del alma, aunque parezcas loca, aunque nadie te entienda, aunque no tengas los recursos, aunque no sepas cómo, aunque te dé pánico escénico, tus pies están sobre la tierra, estás viva y puedes otra vez ser valiente y saltar hacia esta acción que, sí, que hace palpitar tu corazón, ¿no? Aunque sea de miedo,
Sí.
aunque sea de miedo, es
Aunque
esta
sea.
acción, sí.
Sí. Y sí, como que parece que nuestros llamados, que es nuestro ser, a veces tienen como la vida, o sea, es como su vida propia, ¿no? Como que parece que nos van llevando y hay que confiar en ellos. He tenido varias conversaciones con mujeres que han como hecho como. Sí, como que tienen sus lugares, así, tienen sus escuelas, sus espacios, su trabajo, y como que todas regresan a esto, como que estaba tan firme el que tengo que hacer esto, no desde el deber ser, sino como desde que es el llamado de mi alma, que solito se fue dando, sin obviamente quitar del camino todos los obstáculos que tuviste que ir un poco enfrentando, acomodando para llegar ahí, ¿no? Y ahorita que mencionabas lo de que ser tú no sabías cómo ser tú, o sea, creo que es que tampoco nos han enseñado, no hemos tenido modelajes de lo que es simplemente ser, porque asociamos el ser tú con un proyecto, ¿no? Yo soy yo a través de mi proyecto Siente y Reconecta, tú eres tú a través de tu proyecto Vivencia Ecosomática, pero somos mucho más que eso, y entonces también creo que es una de las ventajas de las redes sociales el empezar a visibilizar lo que significa ser tú sin el hacer.
Sí, sin el hacer, sin el saber y sin el tener. Solo el ser, ¿no? No tienes que ser nada, ni hacer nada, ni tener nada, solo en ti. De las cosas que ayudaron, yo también sentía como la necesidad de cerrar la otra escuela. O sea, la otra escuela en ese momento ya me daba como ciertos recursos al mes, daba como 20 trabajos diarios, seguía siendo una escuela, trabajos diarios, no trabajos a personas. Todos relacionados con el arte, era un espacio seguro para montones de niñas. Para mí era una carga enorme, o sea, y abrir una nueva escuela y tener las dos escuelas, me da hasta un poco de vergüenza, porque duró 21 años esa escuela. La escuela pasó así de su momento altísimo, y luego la primera escuela, ¿no? Danza Azul, que la amo mucho. Y luego empezó a tener, cuando yo ya decido que me vengo a vivir a México, ¿no? Que estar en México no es temporal, que México es así, yo siempre decía, es mi matria, ¿no? Colombia es mi patria, México es mi matria, y es así, porque aquí pude dejarme caer, no tener que hacer, no tener que demostrarle nada a nadie. Aquí pude solo ser y ser para mí y sentir mi dolor. Y también aquí estaban mis terapeutas, mis amigas, cuando no hay intereses, ni envidia, ni competitividad, mis primeras relaciones sororas, realmente sororas, no estaban aquí. Entonces yo lo único que quería, yo lo único que le rezaba a Dios es: hazme una vida en México, por favor, hazme una vida en México, por favor. No, 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 no me regreses para siempre a Colombia, ¿no? Yo soy persona paz. Y entonces también para mí estar en la guerra, en la posguerra, sentir el trauma transgeneracional, el trauma familiar, o sea, todavía me
Es
duele.
mucho.
O sea,
Sí, persona pase es altamente sensible para quienes no sepan.
Y entonces lo que hice es sostener esa escuela. Bueno, no, lo que yo quería hacer, mi plan, porque no salió como yo lo planeé, pero mi plan era sostener esa escuela hasta que la otra escuela tuviera cuatro patas y estuviera asentada y luego venderla. Llegó la pandemia, quebramos y entonces cerró Danza Azul en una quiebra, pero ya Vivencia estaba fuerte, estable. Sí, a mí me hubiera gustado hacer la transición sin pandemia, hacerla antes, hacerla cuando hacerla porque yo podía poner el límite de ya no puedo más, a pesar de que hayan 200 personas felices bailando y de 20 trabajos. O sea, poder decir yo, porque me cuido, no puedo más. Y la cedo, la vendo, la regalo. Pude, no pude, no pude. Y fue otra vez lo divino el que dijo, ya, no, que muera.
Y esto también me gusta porque creo que se relaciona también con el ser. Como que todas nuestras historias y creencias asociadas al éxito, ¿no? Yo vengo como de creencias de que el éxito es tener mucho, es tener más, es producir más, 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 más. Y para mí ha sido bien complicado sostener el que capaz si mi éxito no es así, ¿no? Mi éxito igual iba para otro lado. Y es uno también de las razones por las que estoy abriendo estos espacios, como vamos a hablar de lo que significa el éxito, porque hay muchos tipos de éxito, ¿no? Y se me hace también bien bonito porque el ser, como no lo tenemos, o sea, cuando eres solamente, eso es éxito, ¿no? Yo me convertí en mamá y dije, es que ¿cuántas mamás no son sumamente exitosas? Y no hay nadie que las está grabando, no hay nadie que les hace su reel, no hay nadie que les hace sus cursos también para compartir todas las herramientas que tienen. Eso es éxito también. Y entonces un poco la invitación es que las que nos escuchan, que revisen qué significa éxito para ustedes y qué decisiones están tomando o dejando de tomar por esta creencia que tienen del éxito, ¿no? Y Adri, para empezar a cerrar, ¿qué dosis de sabiduría te gustaría compartirles a las mujeres que nos escuchan? ¿Qué surge hoy desde tu matriz para compartir? Como algo que tú hayas aprendido en tu camino, que aprendizajes hay muchísimo, pero algo que surja desde ahorita, como esta pequeña dosis de sabiduría para las mujeres que nos escuchan.
Qué linda. Quiero decir algo antes, y es que
Venga.
yo ahora me siento muy exitosa. Me siento muy exitosa porque me llevo muy bien con mi hija mayor. Mi hija, porque fue la niña que yo tuve en ese periodo de sobrevivencia, la hija de una mujer adolescente. Esta mujer adolescente se hizo una adulta y está reparando como mamá la falta de presencia, la falta de lentitud, la falta de cuidado con su niña, que llevaba como un llavero a toda velocidad tratando de conseguir un éxito que tenía que ver con el tener, con el ser reconocida, con la carencia, ¿no? Porque eso es un éxito de carencia. Cuando es el título, el dinero y el reconocimiento social, y esto es de las cosas que están pasando hace poco, ¿no? Que mi relación con mis hijas es extraordinaria. Y quizá estoy pudiendo ser una madre presente al mismo tiempo que soy una mujer productiva. Amo a un hombre, amo a mi esposo con todo mi corazón y ahora aprendí a amar. Sí, y me dejo sostener. Tengo el gran éxito de saber pedir ayuda y de saber sostener y de saber decir no a la gente que amo también. Y a veces la gente que amo se enoja profundamente porque digo, no puedo apoyarte en esto ahora. Y pasamos una crisis y tengo éxito porque aprendí a, no me preocupa que la gente se sienta defraudada de mí, no me preocupa. Rezo y espero hasta que me perdonen o hasta que procesen que yo los he defraudado por cuidar de mí misma. Eso me parece así. El éxito que nunca jamás imaginé que iba a tener es sentir esta como esta suficiencia y también lo que he hecho es suficiente para mí, ¿no? Esa escuela de danza, esas clases de danza con personas víctimas de las minas, antipersonas, esas clases de danza y de tacto y de mirada con jóvenes, niños, excombatientes de la guerra, esa clase de danza para personas con síndrome de Down, esas clases de danza desde el vientre hasta la abuelez. Esta escuela con los estudiantes que tiene, con los cursos que tiene, con la gente que llega, los seguidores de Instagram, los que son, la gente que amo, tú, todo esto es suficiente. Puede ser más, puede ser menos, es mutante porque es un organismo vivo, pero no, yo no estoy corriendo detrás de 1 millón de seguidores, ni 1 millón de personas en la plataforma, ni de vender hoy 500 cursos, no, no es la cuenta bancaria, es que estoy satisfecha, estoy satisfecha en una menopausia feliz con una vida familiar donde me puedo morir y toda la gente que amo va a seguir teniendo una vida con mi presencia cerca, aunque yo no esté, donde soy además, no soy indispensable. Y no me quiero morir, quiero vivir hasta los 80, 90 años. Pero sí. Y quizás esto es la perla de sabiduría. El éxito es una vida de la que no queremos huir. Y a veces es una vida sencilla. Es una vida donde hay mucha abundancia. De cosas importantes, ¿no? Como la sonrisa de los hijos, caminar descalzos en el prado, poder reunirnos con la gente que queremos y verla preciosa y verla florecer, poder ver los pájaros que vienen a los árboles que están cerca, como un éxito anticapitalista, donde no nos estamos explotando a nosotras mismas. Sí, y un éxito donde podemos envejecer en gozo, como eso muchas veces no es hacer más, sino hacer menos. Y sí, y ponernos la vara más bajita, ¿no? Como no tenemos que producir tanto, no tenemos que salir del país una vez al año. Cuando hacemos esto de cuidar esta vida suave para nosotras, estamos cuidando también la vida para todas las especies, porque es menos petróleo, menos poliéster, menos cafeína para poder sostener estos desiertos muy productivos, muy exitosos, pero que siempre terminan en burnout. Entonces, ya somos un éxito porque estamos vivas. Ahora, ¿cómo podemos nutrir esta vida para que estemos orgullosas de nosotras mismas? Y la otra es, que es una práctica que le recomiendo mucho a mis pacientes mujeres, y es que todos los días puedan, antes de dormirse, ver 5 cosas que fueron maravillosas ese día, ver lo que hay, ver lo que sí hay, no ver lo que falta, sino ver lo que ya tenemos, ¿no? Hicimos un desayuno delicioso, nos tomamos el café viendo a los niños, vimos una buena serie, estuvimos enojadas y no gritamos a nadie. Cómo sostener el enojo con espacio interno sin lastimar. Pudimos hablar del enojo con palabras asertivas, nos dimos un baño exquisito, sin prisa. Hicimos muy bien popó, preparamos una sopa de listos. O sea, muchas cosas están pasando hoy que son maravillosas. Y ver lo que hay, ver lo que ya hiciste, ver lo que ya tienes. Y también todo lo que se te es dado, también lo has creado. A veces creemos que que lo que nos es dado, no lo merecemos, ¿no? Es como como algo que nos ha caído por suerte. Esa suerte también es tu creación.
Gracias, Adri. Me doy por bien servida. Si se quedan con esa última frase de todo lo que nos es dado es creado. Y también te voy a robar la frase del éxito anticapitalista. Me encantó.
Roba todo lo que quieras.
Robada.
Te lo regalo.
Muchísimas gracias, Adri, por tu sabiduría completa, por tu estar aquí desde tu matriz y podernos dejarte ver en todo este proceso que ha implicado tu camino para llegar. Para mí eres una de las mujeres más exitosas que tengo alrededor. Espero algún día poderte tocar y abrazarte en vida real. Y gracias por todo tu trabajo y tu servicio. Te agradezco mucho esta plática y esta conversación de matriz a matriz.
Gracias a ti y gracias a todas. Abrazos a cada una y nos abrazamos pronto. Eso es una promesa.